7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy vamos a empezar el programa de una manera distinta, lo digo porque este mediodía nuestros compañeros de Sports COPE han hecho una entrevista en profundidad con el presidente Joan Collet y nosotros la vamos a poner íntegramente. Luego debatiremos todo lo que ha dicho el presidente con los tertulianos senadores, con el señor Carlos Espada, que le quería primero felicitar a él porque es su cumpleaños. Luego te felicito, Carlos, pero por adelantado, felicidades.
Muchas gracias.
Pensaba que ibas a estar de viaje del amor, como siempre, con Biacha Macubi, al señor Andrés Carbonell y también a Francesc Lechaire. Pero quiero explicar varias cosas antes de poner ya la entrevista con el presidente, que son 21 minutos. Lo digo por si alguno no lo ha podido escuchar, alguno lo ha malinterpretado algunas cosas que decía el presidente Collet o ha puesto en titulares en alguna web cosas que no ha dicho. Bueno, pues íntegramente la entrevista de nuestros compañeros Joan Batllori y Quique Iglesias la vamos a poner para que todos los oyentes de Tiempo de Español puedan escucharla. Pero antes, como ayer les comentábamos, pensábamos que Pau no tenía que ofrecer ninguna rueda de prensa porque el tema de el famoso tuita ya está, bueno, yo creo que ya es pasado, no vale la pena. Pau hoy no ha hablado, ha hablado Arbilla, hoy no escucharemos a Arbilla. Y afortunadamente Pau, mejor que no hubiera hablado, porque es que hubiéramos vuelto a sembrar otra vez la misma historia sobre todo el tema de por qué se borró del Twitter, porque, bueno, creo que Pau va a jugar el sábado y lo que tiene que hacer es, Andrés, no toques el micro, y lo que tiene que hacer es demostrarlo en el campo. Luego podemos con los senadores también valorar cuál puede ser el equipo titular. Ayer dije uno y me reafirmo con el de ayer y el del martes también. Y no sé si me voy a equivocar mucho, pero luego lo comentaremos. Y de verdad, prefiero que Pau no haya hablado, así de esta manera el tema queda totalmente zanjado. Ayer a última hora, cuando estábamos con Jorge Larena, mencionamos así en el último minuto la decisión de la Federación Catalana de poner a Sergio González y Gerard López como técnicos de la selección catalana. Miren, hoy me han dicho, y algunos a través del Facebook lo han puesto también, que es un tándem. Yo creo que el único tándem que hay es en ciclismo. Yo no creo en los tándems o en los tríos en el tema futbolístico. Y ha habido alguna triada como técnico del Español. O no se acuerdan, que Carlos Espada lo conoce perfectamente y eso nos condenó a la segunda división. Pero el tema del tándem este famoso entre Sergio y Gerard, y nombro primero a Sergio porque Sergio es entrenador de primera división o está entrenando en primera división al Español y Gerard es técnico de segunda B, colocado por TV3 segurísimo, igual que estaba como comentarista de TV3, pues yo creo que lo han colocado aquí y esto es un pegote. Yo no voy a valorar si el partido de las elecciones autonómicas, actualmente Cataluña contra Euskadi o cualquier partido, se tiene que jugar o no se tiene que jugar. Yo no estoy valorando esto. Pero si la Federación Catalana le quiere dar seriedad a la selección catalana, lo mínimo que puede hacer es nombrar un entrenador y un ayudante, pero no un tándem. Si Gerard entrena a segunda B, ¿por qué no está Lluís Planagumà? Digo yo. Planagumà es entrenador de segunda B. Podían estar los dos. Si está Sergio, ¿por qué no está Luis Enrique? Por ejemplo, dos técnicos de primera división. Si es por un partido, que lo hagan de otra manera. Pero si quieren tener una cierta continuidad, a mí me parece que nombrar a Sergio ahora como técnico del Español, nombrarlo como tándem del equipo de la selección catalana con Gerard, creo que es menospreciar a Sergio. Sinceramente, cada uno puede tener su opinión. Y alguno dirá, hombre, no, esto es como es un partido, está muy bien. No, no está muy bien, no. Entre otras cosas porque este partido creo que se juega el 27 de diciembre y el día 30 hay Liga. Y Gerard entrena a segunda B. Y Sergio entrena al primer equipo del Español. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a llevar a 6 jugadores del primer equipo del Español sabiendo que el día 30 jugamos? Venga, hombre. Ya verán cómo de los otros no van muchos. O irán alguno del filial, de los otros también. A mí me parece que no es lógico. Primero la fecha del partido. Pero bueno, no lo voy a poner en tela de juicio, sinceramente. Si hay que jugar, no hay que jugar. Si tiene que jugar la selección de Cataluña, no tiene que jugar. Miren, eso, aquí les he dicho que yo no voy a hablar de política y me voy a seguir ciñéndome al guión, que es no hablar de política. Un poco de economía sí, pero de política no. Pero mi opinión personal es que es un gravísimo error y una falta de ética, una falta de consideración hacia el Español. El Español acepta. Ha aceptado Sergio. Miren, que el Español haga lo que quiera y que Sergio haga lo que le dé la gana. Porque yo no soy ni el abogado defensor de nadie, ni soy ningún oráculo. Simplemente doy mi opinión. Y a mí me parece que es un grave error. Si está Sergio, Luis Enrique. Si está Gerard, Planaguma. Y se acaba la historia. Y si no, que nombren a Gerard y que pongan, no sé, a Altimira. O al que les dé la gana. Ya está, y no hay más. Y no hay más. Pero bueno, como siempre decimos, doctores tiene la Iglesia. Y por último, bueno, Caicedo ya está en Barcelona, eso es importante. Ha puesto un tuit que ya está en Barcelona y que ya tiene ganas de jugar el sábado ante el Betis. Ha estado enorme Caicedo. 2 goles, el mejor de Ecuador. Aunque ha pasado por el olvido para algunos. Mañana es el sorteo de la Copa del Rey. Les voy a decir los equipos que ya están clasificados, al margen de los 20 de primera división. De segunda A están el Almería, Leganés, Huesca, Mirandés, más el que gane del Zaragoza y Agostera y el Ponferradina Lugo. De segunda B, que no nos puede tocar ninguno, Logroñés, Cádiz, Reus, Baracaldo, Villanovense y Linense. Explico cómo irá el sorteo. Supongo que mañana se hará también todo el cuadro, desde los 16avos de final hasta la final. El sorteo será de la siguiente manera. Los 6 equipos de segunda B se enfrentarán a los 5 equipos de Champions, que son Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, más uno de la Europa League, o Villarreal o Athletic Club de Bilbao. Por lo tanto, de segunda quedarán 5 equipos. Uno de ellos se enfrentará al Athletic Club de Bilbao. Y los otros 4 que quedarán de segunda jugarán con 4 equipos de primera división. Estos 4 de primera división, ya saben que cuando juegas con un equipo de inferior categoría, el partido de ida es en su campo, la vuelta aquí. Por lo tanto, tenemos la opción de jugar con 4 equipos, de segunda A, y si no jugamos con segunda A, nos tocaría un primera. Habrá 4 emparejamientos de equipos de primera división. El sorteo de estos emparejamientos es tal y como salga la bolita. Puede ser en casa o puede ser fuera. Fuera es seguro si nos toca un segunda A. Nunca nos puede tocar, repito, un segunda B. Las fechas. La ida el 2 de diciembre, la vuelta el 16. Excepto el enfrentamiento del Barcelona, que como tiene que jugar el mundialito este famoso, o como se llame ahora, 26 de noviembre la ida, la vuelta el 2 de diciembre. Para el equipo que le toque a los otros, que nosotros, repito, vamos a jugar el 2 o el 3 de diciembre y el 16 o el 17 o el 15, depende de las televisiones. Pero, vuelvo a decir lo mismo, nunca nos puede tocar un segunda B y de los de segunda A solo nos pueden tocar de los 6 que hay, 5. Porque uno se va directamente al que sobre de la Europa League. Porque uno de los de Europa League jugará con un segunda B. Por lo tanto, habrá 5 emparejamientos de primeras con segundas y cuatro emparejamientos de primeras con primeras. Creo que ha quedado claro. Antes de escuchar al presidente Joan Collet, que será el momento estrella, saludo a los tertulianos senadores. Francesc, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Andrés Cabanell, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes, felicidades. Hola. Ahora gracias, sí, os ha quedado claro, os ha quedado claro, sí, el sorteo, ¿no?
Súper claro, bien. Súper claro.
Maravilloso.
Un apaño, es un apaño.
Bueno, veremos mañana cuál es el cuadro, porque lo difícil no es el sorteo de inicio, es el cuadro que te toca, por dónde vas. El año pasado tuvimos la suerte de ir por un lado, que llegamos a semifinales y nos eliminó el Bilbao, pero bueno. ¿La copa depende del cuadro, Francesc?
Básicamente sí, claro.
Por supuesto, no, es así.
Que si nos toca un segunda, por ejemplo, y el siguiente partido es el Barcelona, el Madrid, ya
adiós, pan, pan,
lo dejamos, ¿no? Claro. Ya. Así que ya no nos
preocupa. No lo dejemos, nos sacan. Es así, claro.
Sí, sí, indudable. Yo lo que no entiendo, ¿cómo no ponemos el partido único? Bueno, lo ponemos. ¿Cómo
no ponemos? Yo creo que hasta semifinales.
Como la Premier y el campo más débil. Es que no lo entiendo, de verdad. Y mira que cuando hacían
bueno,
eso,
pero cuando
hacían
hay,
eso había sorpresas.
Cuando hay primeras...
Barcelona perdió en Novelda, en Madrid, en
¿tú Toledo. Crees que el sorteo debería ser los 32 equipos que saliera? ¿A partido único?
Sí. ¿A partido único y el campo de más débil?
Es que claro, la Copa Inglesa.
Hombre, eso es lo emocionante.
Y claro, si sale en primera, el que toque.
Falta de fechas, bueno, pues...
Pero los sorteos están todos destinados a no perjudicar a los importantes.
Claro, eso claro, funciona hombre, así, ya eso está. Ya sé, ¿cómo funciona así? Ya lo sé. Acuérdate, el Toledo eliminó a Madrid con Moriente y toda mandanga, y el Barcelona en
el Alcorcón en su momento. Alcorcón fue a partido doble. Sí, partido doble, es verdad.
Se metió 4-0, sí, pero bueno, había sorpresas.
Incluso las nuestras.
Las nuestras, claro, sí.
Las nuestras también.
Pero así, como dice Andrés, es para favorecer a los grandes.
Nosotros nos eliminaron
los grandes. Y entonces
el Alicante no se eliminó a partido
único. Ellos en segunda B. ¿Por qué en segunda B los
campeones? Porque se supone que lo que pretenden es que taquilla. Los equipos champions
sí. No se desgasten mucho.
No, vayan al campo de un Reus o
tienen
un
solución en el Linense tema para dos, sí, hombre, dos temporadas. Sí, sí. Les hacen el presupuesto, sí, de un año o dos.
Esa es la versión, no, esa la versión, pero es para no cansarles mucho. Sí, sí. Esa es la versión.
Como siempre, no. Manda a los que mandan.
Ya se sabe.
Y ya está, en derechos televisivos, en copas y cosas así. Y bueno, ya fastidiarte que tocan.
Bueno, veremos el sorteo mañana. Es a las 12. Quien nos toca en primera eliminatoria, si es un segunda o un primera. El año pasado nos tocó el Alavés, luego nos tocó el Valencia, luego el Sevilla y luego en semifinales el Atlético de Bilbao. Y ahí nos quedamos, desgraciadamente.
No, pero fue bonito.
No, claro que fue bonito. Fue mientras bonito, duró, fue bonito.
Fue muy bonito, disfrutamos mucho.
Hombre, no era fácil tampoco, cuidado. Claro.
No, no era fácil, pero no lo mismo, Sevilla-Valencia, Valencia-Sevilla que Madrid-Barcelona.
Pero no había los dos
pejugosos. Es que en el otro cuadro estaban Barcelona-Madrid y Atlético-Madrid.
Exacto.
Bueno, que te toque al final, en semifinales, Barcelona-Madrid, pues como mínimo llegas a semifinales.
Sí, sí.
Y luego veremos qué pasa. Recordemos que el campeón de la Copa va a la Champions.
Este año
va a la Champions.
Este año el campeón de Copa va a la Champions. O sea que es muy apetecible.
¿Porque van cinco o porque solamente
no va el cuarto.
El cuarto no va, van los tres primeros más el campeón de Copa ya está clasificado para la Champions, entonces sí que va al cuarto.
Sí. Y no va al finalista.
El finalista no va para nada.
Hemos llegado con 9 años de retraso. De 2006 que ganamos en el Bernabéu el 4-1, sí. Puede haber sido entonces, ¿no? Y mira... Ya que nos dijimos Iturralde ahí en Pamplona, el 2004, pues al menos...
Más que Iturralde, sigo diciendo, fue bueno, sí, Roberto fue Díaz Pérez, Pérez del Palomar.
El padre del Palomar, bueno, yo decía...
No, el padre del Palomar, que Pérez, ¿el padre?
No, Pérez del...
Pérez del Palomar, del Palomar, Roberto Díaz Pérez del Palomar, que sigue...
Sí, sí, ya lo sé, ya lo
de
sé.
De línea,
sí.
O de auxiliar, como se llame ahora. Bueno, ¿habéis escuchado la entrevista con el presidente?
Yo la he leído. Bueno, he leído lo que ha resumido
en una página web.
En una página web.
Yo estoy expectante por escucharlo ahora. No,
bueno, pues
tiempo.
Ahora lo escucharemos,
sí,
tú, Carlos.
Sí, también.
Bueno, no lo has escuchado.
He leído el
bueno, resumen. Pues vamos a escuchar después de una pausa, nos tomamos una estrella.
La verdad es que leía y escuchaba, pero bueno. Para
ahora vamos a escuchar íntegramente la entrevista con el presidente. Minutos. 21 minutos. Pero es que escucharla bien. Y luego hablaremos también del tema del sponsor, que ya oficialmente ha desaparecido y todo. Decir, esto es...
Yo creo que está todo listo ya eso, ¿no?
No, esto ya está muerto.
Vaya, no vaya
creo
que darle vuelta, ¿no? Ya está, ¿no?
Claro, lo que pasa es que por si acaso tienes que aguantar hasta el día 31 de diciembre y el día 1 sacar todo lo de ellos, porque no lo vas a tener allí de regalado. Si bueno, da lo mismo ahora, porque...
Y si hay contencioso por medio, ¿qué pasa el tiempo? ¿Se puede quitar antes de acabar el contencioso?
No. Sí, ellos te han pagado ya hasta el 31 de diciembre. Eso está cobrado. Por lo tanto, aunque no exista ya la empresa, ellos lo que no... Claro, lo que puede pasar es que tú dices, ah, ya no existe la empresa, la quito. Y ellos te dicen, hey, ahora te denuncio yo por quitar algo que yo he pagado.
¿Y quién denuncia uno que no existe?
Bueno, alguien denunciará.
Un acreedor. No olvidemos que... Formas,
a lo escucharás, Coye, ya esto prácticamente lo descarta. ¿Eh?
No hay que olvidar que Powerade va a dejar colgados a un montón de inversionistas y acreedores.
Sí. Eso sí que entonces... sale mal, porque eso han perdido dinero. El español no cobra en el futuro.
Son 4 millones y pico que deja de cobrar el español.
Pero tiene posibilidad de encontrar otro.
Sí, pero encontrar uno que pague tanto, vamos a ver.
Bueno, salimos hasta en el Wall Street Journal.
Sí, sí, sí.
O sea que...
Sí. Porque americano. Parece que esta empresa utilizaba los clubes para timar y
a mí que me gusta eso. Que
yo afortunadamente, a mí me engañaron verbalmente. Me prometieron una cosa y al final no se cumplió. Afortunadamente, porque si no estaría yo también buscando al famoso Filip.
Libro de milagro, vamos.
Pues sí, casi. Me cabré, pero luego dije, algo está pasando. Claro, dije, algo pasa, porque mucho buparlé y al final nada de nada. Afortunadamente,
bueno,
me libré. Bueno, sí, me libré yo ese libro en la radio, claro, de que ahora también debieran dinero por aquí.
Bueno.
¿Qué le vamos a hacer? Las 7 y 18, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y buscamos con la entrevista de nuestros compañeros de Sportscope el momento estrella del programa.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
Diari La Grada t'ofereix la col·lecció dels gots amb les samarretes històriques de l'RCD espanyol. Aconsegueix cada setmana un got amb una de les 14 samarretes més emblemàtiques del nostre equip. Cada setmana un got diferent per només 1,95€ cada entrega. Dissabte vinent la primera entrega al teu quiosc. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Siete y 19 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa con un buen momento estrella. La entrevista de nuestros compañeros de Sportscope, Joan Bayori y Quique Iglesias, al presidente Collet. Luego analizaremos con los senadores lo que ha dicho el presidente y alguno que tenga alguna duda o que haya que aclarar algo. Por supuesto, lo haremos también en esta extensa entrevista que dura 21 minutos. Así que los que no han podido escuchar el programa o lo han leído simplemente y la quieren escuchar entera, esos 21 minutos, aquí la tienen, en la sintonía de Tiempo de Español, el momento estrella, la entrevista de nuestros compañeros de Sportscope al presidente Joan Collet.
Doncs aquí estem, ni més ni menys que al despatx del president de l'Espanyol, un marc incomparable per parlar amb ell durant uns minuts, amb el Quique Iglesias. Què tal, Quique? Bona tarda.
Hola, Bayori, bona tarda.
I amb l'assistència tècnica del nostre company Sergio López. President Collet, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per rebre'ns al seu despatx, eh?
No, gràcies a vosaltres.
Despatx molt agradable, molt maco i amb unes vistes espectaculars de l'estadi, eh?
Sí, bueno, de fet, si obres aquesta porta estem a dintre de l'estadi. El que també és veritat és que després de 5 anys doncs, ja no ho valores tant, no? M'agrada quan ve la gent que no ha vingut mai i diu, ostres, que maco, i ho és, perquè aquest estadi és maquíssim i la veritat és que disfrutes amb aquesta vista, però clar, després de tant de temps m'imagino que és com el que viu davant de la platja o el que viu davant de les catarates del Niàgara, que ja no ho valora tant, no?
Sempre toca seguir els partits des de la llotja, evidentment, però alguna vegada sí. Has tingut la tentació o el pensament de dir ara me n'aniria allà al despatx i seguiria el partit des d'allà?
Jo diria que cada 15 dies. Cada 15 dies tinc ganes de veure el partit aquí. La veritat és que, ostres, fa anys que no celebro un gol, eh? Fa anys que no el celebro, que no salto i que no crido. I menys ara de president. Quan estava de conseller delegat sí que algunes vegades m'havia vingut aquí tot sol a veure el partit. Quan allà ningú, jo no hi era, no passava res, a la llotja, i algunes vegades havia vingut. Com a més és una zona tancada, que aquí no s'obren no en dies ningú. De partits, aquestes cadires no, estan buides, no hi ha ningú, doncs sí que és veritat que venia aquí a veure'l.
I quan calcules que podràs celebrar un gol?
Ostres, el Quique.
Comença fort, eh?
Oh, coi.
És una manera de saber fins quan. Queden dos anys de mandat?
No ho sé. En una societat anònima els mandats no serveixen per res. És només un tema de protocol i un tema d'estatuts que representa que tu estàs 5 anys, però en una societat anònima tu pots deixar de ser president quan els accionistes ho decideixin. Vull dir que no m'he marcat cap plaç.
Després tornarem als temes institucionals, però vull començar parlant de futbol i vull demanar-te d'entrada com estàs veient l'equip en aquests primers partits de la temporada. Numèricament la cosa no va malament, perquè mires la classificació i l'equip està en una zona tranquil·la, però les sensacions donen la sensació que l'equip fiabilitat no acaba de transmetre, no?
Home, és que clar, m'ho preguntes després d'haver perdut a casa amb l'Sporting de Gijón d'una manera injusta, crec jo, i després que hagin passat 15 dies, no?, que no hi ha hagut futbol. Si m'ho haguessis preguntat el dimecres després de guanyar el València, et hagués dit doncs, que aquest equip pot aspirar a tot. I al final el que demostra és que aquest començament ha estat un pèl irregular, però que jo crec que ha sigut irregular per tothom. Si mires la classificació i mires on està el Barça, on està el Real Madrid, com està el Celta, com està el Sevilla, com està el València i com està el Villarreal, i penses que ha sigut irregular de totes. Hem fet grans partits, el dia del València jo crec que va ser un espectacle, la primera part contra el Villarreal, molts minuts macos contra la Real Societat, i després perds dos partits que són els que menys et penses. Camp del Depor, doncs bueno, no va sortir res bé, i contra el Gijón, doncs que aquests 30 primers minuts, o la primera part, com va dir el míster, doncs allà quasi perdem, perquè després costa molt, a primera divisió tots els equips costa molt remuntar, una vegada t'han fet un gol o t'han fet dos, és que costa molt. I quan passa això que llences una part, doncs bueno, al final la segona mereixíem guanyar totes, i al final ells ja es conformaven amb l'empat, i al final va caure aquell gol que ningú s'esperava. Ho veig irregular, però veig un equip molt bo, veig un equip amb molta tècnica, molt jove, no sé si això és un hàndicap o no, però és jove. Clar, per veure espectacle és molt maco. Després la gent diu, no, és que si després les coses no van massa bé, ets massa jove... No ho sé, jo amb això no m'hi puc posar. Això és una gestió de vestidor, que ja hi ha uns tècnics i tots que tiren, i uns capitans que ho tenen que tirar endavant, però veig un equip competitiu, veig un equip amb molta qualitat, veig un equip que ens pot il·lusionar, i bueno, doncs esperant doncs, que la cosa se centri una miqueta a mesura que vagi avançant la temporada, i que és un equip que com a mínim ha de fer el paper que va fer l'any passat, com a mínim.
A més, la gent ha de ser conscient que aquest any l'Espanyol ha perdut futbolistes molt importants.
Sí, ha perdut futbolistes molt importants, i n'han vingut que també són importants, i que estic segur que ho seran d'importants, com és l'Hernán Pérez, com és el Gerard Moreno, tenim la consolidació, ja s'està veient amb les seleccions del Caicedo, tenim el Diop, tenim el Víctor Sánchez, bueno, no és que jo crec que hi ha un equip bo, que hem perdut jugadors importants, sí, però mireu també la relació i la rotació que hi ha de jugadors a tota la Lliga Espanyola. Però ja no parlo d'equips del nostre nivell, mira el València, mira el Sevilla, mira aquests equips, sí que és veritat que doncs, tornen a invertir, tornen a venir, però al final rotació de jugadors, i que se'n van els millors jugadors de tots els equips, menys del Barça i del Madrid, se'n van els millors jugadors de tots els equips, això passa a tot arreu, i el bo és que el que arribi ens faci oblidar el que ha marxat. Oblidar el Sergio García serà molt difícil, Kiko Casilla, home, són jugadors de primer nivell. La veritat és que hi ha hagut alguna sorpresa, perquè nosaltres no ho he dit moltes vegades, la gent en pot creure o no, ningú es pensava que sortiria el Lucas Vázquez. Ja havíem nosaltres enviat el document de que compràvem en el jugador i que executàvem l'opció de compra. Ningú s'ho pensava que sortiria el Kiko Casilla. I al final, també buscar el Real Madrid, lluitar contra una proposta del Real Madrid o de qualsevol altre d'aquests 5 o 6 equips d'Europa que són els que et marquen les diferències, mantenir un jugador en aquí que té una oferta d'aquests equips, la gent s'ho pot mirar com vulgui i pot opinar el que vulgui, però és molt difícil. I al final, quan passa aquestes coses, l'únic que has de fer és assentar-te en una taula a negociar, perquè costa molt dir que no i que els jugadors després es quedin aquí amb... Bueno, doncs no passa res, bueno, doncs em quedo. No, no, no és aquest el cas. I ningú s'ho esperava, però van sortir. Bueno, doncs el que hem d'intentar, i ja està fet, és que els que vinguin ens facin, com a mínim, que no ens en recordem dels altres.
Assumeixes que Òscar Perarnau s'endugui les ovacions per fer aquest, entre cometes, miracle temporada rere temporada i tu quedis com el dolent de la pel·lícula?
Bueno, ja, jo sempre tinc una teoria que quan les coses van bé és gràcies als tècnics i gràcies a l'entrenador i gràcies als jugadors, i quan van malament doncs ens la carreguem nosaltres. Això és una teoria no escrita i que l'hem d'assumir, i que quan estem aquí tens les de perdre. Llavors,
has estat a punt de dir, escolta, mira, aquí us quedeu i ahir plego.
En quin sentit ho dius?
De dir, estic fart de ser l'asa dels cops.
Però bueno, ja et dic, això, quan tens aquest càrrec ho has d'assumir. Això passa en futbol i passa en política i passa en tots els àmbits de la vida, no? Però sí que és veritat que a vegades em sento, escolta'm, no sé, jo he pencat molt aquí també, i no he fet vacances, i escolta'm, i he col·laborat amb tot, amb el primer equip, amb les negociacions llargues, dures, d'hores i hores i hores, però ja està, escolta'm, al final hi ha uns professionals i vosaltres sou els que heu de valorar. Però sí que és veritat que a vegades penso, bueno, el futbol avui en dia, tu guanyes els partits per partits de talls, i això ho diuen els tècnics, no ho dic jo, que jo no sóc tècnic, i això et valora en la teva gestió. Aquests resultats, al final, jo crec que això és injust. Jo, quan l'equip va molt bé i quan l'any passat vam arribar a semifinals de Copa, no volia, jo no creia que em tinguessin a mi que aplaudir ni tocar l'esquena de que la gestió és molt bona. Ara, doncs veig injust que quan passen coses que són al revés, la culpa sigui nostra, no?
Raúl Tamudo anuncia la seva retirada, el club li fa un merescut homenatge, ell diu que li encantaria tornar a l'Espanyol, Òscar Perarnau diu clarament també que li agradaria incorporar-lo a l'staff. Tornarà Tamudo a l'Espanyol? Perquè ja ens va explicar el Quique Iglesias fa pocs dies que de moment al club no hi havia cap intenció d'incorporar-lo.
No, la paraula no és que no hi hagi cap intenció, perquè sembla que diguem, escolta'm, no en volem saber res i ja està. No, jo penso que, bueno, jo no parlaré del Raúl Tamudo com a professional, perquè ja ho he dit tot el que tenia que dir. Segueixo pensant que és el jugador més decisiu de tota la història, no sé si és el més bo tècnicament, però sí que el més decisiu. Ha sigut l'ídol de tothom, dels meus fills i de totes les nacions, i ja no parlaré del Tamudo professional. En l'altre, bueno, escolta'm, aquí estem menys fins a final d'any, i després de 2 anys estem passant una era temporal, amb molts empleats que cada dia se'n van cap a casa seva, amb una rebaixada de sous de tothom, amb 23 o 24 persones que han deixat el club en aquests 2 últims anys, i escolta'm, bueno, pues també ens hi hem de mirar amb aquestes coses, ens hi hem de mirar. Jo el Raúl Tamudo, per mi, de l'Espanyol, portes obertes, i escolta'm, el que faci falta, però hem de gestionar. I com a gestor, jo crec que com a mínim, jo li vaig demanant a l'Òscar, sí, vale, perfecte, però a fer què? Dir, anem a sentar-nos, aclarim, no, bueno, clar, com una ajuda, com un recolzament, no, si ho trobo perfecte, però jo crec que només hem de deixar passar potser unes setmanes, uns mesos, que acabi, que ens puguem estabilitzar amb el tema econòmic, que és el que tots esperem i tots tenim ganes de que passi, i després ens assentarem. Però et dic una cosa, per parlar del Raúl Tamudo i per parlar d'altres àrees del club que s'han de reforçar, com pot ser el màrqueting, com pot ser la comunicació, com pot ser l'administració, perquè hem fet unes retallades importants, com a totes les empreses de Catalunya i totes les empreses d'Espanya, si no estem inventant res. Llavors, quan ens puguem estabilitzar en tot això, parlarem de tot, però parlarem de l'àrea esportiva, de la comunicació, de màrqueting, de tot, perquè aquest club necessita una empenta molt forta, però ara en aquests moments estem gestionant doncs uns moments difícils i bueno, doncs però és que estem parlant potser d'uns mesos.
Vaig al tema més institucional. Ara que parlaves de temes econòmics i dificultats econòmiques, Powerade, fins a quin punt això afecta a la situació del club, la liquidació d'aquesta empresa?
Home, afecta...
Què perd l'Espanyol?
Afecta en tresoreria i afecta, clar, en un tema econòmic, perquè nosaltres aquest any doncs, ja teníem també unes quantitats per cobrar que no es cobraran, I ja està, i clar que afecta, i afecta
molts diners,
també.
Molts diners,
són 5 milions d'euros,
bueno,
o no
estem parlant de 4 milions i pico, que en principi nosaltres teníem que cobrar i no els cobrarem, i això afecta molt la tresoreria, naturalment que sí. Ens ha fet mal, i també pot ser mal, entre cometes, potser també una miqueta a la imatge, no? Però bueno, al final és una... nosaltres tenim un contracte, sabíem que hi havia la possibilitat de sortir el tercer any, al final ha passat en el primer. Econòmicament també et puc dir que l'operació ha sigut molt bona, perquè clar, hem tingut un sponsor un any i pico, i hem cobrat uns diners perquè els vam gestionar bé a l'hora de negociar el contracte, perquè no ens agafessin doncs en fora de joc, i crec que la gestió ha sigut molt bona. I a partir d'aquí doncs hem de tornar a buscar.
Això
està en mans dels serveis jurídics.
És evident que s'ha de buscar la manera d'acabar amb Powerade a l'estadi, d'eliminar qualsevol referència d'aquesta marca, i després hi ha una mena d'idea de demanar danys i perdó judicis per la imatge que afecta l'Espanyol?
Bueno, no estem tan avançats. El que et puc dir és que des de abans de l'estiu, uns mesos abans de l'estiu, quan ja van començar doncs a no respectar el contracte, perquè teníem uns venciments que ja no ens van pagar, i estem parlant de finals de l'any passat, i ja doncs a mitjans d'aquest, el primer trimestre o així, vam començar a moure's, i hi ha unes demandes posades, i fins ara, fins fa 4 dies, no sabem que la cosa ja està totalment, perquè ja et dic, inclús abans de l'estiu, durant l'estiu, el juny, el juliol, teníem tracte amb ells, parlàvem amb ells, ens deien que hi havia una possible solució, tots estàvem buscant sortida, nosaltres ja ens ho han dit els nostres serveis jurídics, que per si de cas nosaltres ja vam posar la demanda, i encara pensàvem que hi havia alguna solució. Ara no hi és. Bueno, doncs, mira, precisament la setmana que ve ens assentarem i els serveis jurídics ja decidiran el que han de fer per defensar els interessos de l'Espanyol, perquè tenim un contracte signat i que com a mínim l'hem de defensar. Ara, també és veritat que com passen aquestes coses amb aquestes empreses, és molt difícil anar a buscar algun benefici econòmic més del que ja has tingut. És difícil.
Un altre tema del que es va parlant molt és el tema de la possible venda del club, o de la venda de les accions dels dos màxims accionistes de Dani Condal. Es parla de...
Ara, aquesta rectificació ha sigut molt bona. No estem venent el club, eh?
Sí.
Són uns accionistes. Correcte. Que volen vendre les seves accions.
Correcte. Què hi ha de nou? Perquè es parla de grups americans, de grups asiàtics. Vostè no és el màxim accionista, però és el president, sap alguna cosa?
Bueno, jo sé el que m'expliquen el màxim accionista, i que és un tema que jo pues, tinc que mantenir discreció, perquè una cosa és que jo sàpiga com està el tema i una altra cosa és que jo participi d'aquí. Jo no participo. No hi vull participar. Com a president de l'Espanyol crec que jo no tinc que participar, perquè l'Espanyol no té accions, no tenim autocartera, jo no tinc res que gestionar, jo no puc posar un valor en les accions perquè no són meves, jo no puc posar unes dates, jo no puc parlar d'uns avals, perquè això no és un tema meu. Això és els màxims accionistes, i jo també sempre repeteixo, aquí només s'està parlant de que hi ha dos accionistes que volen vendre. Cuidado, aquests dos accionistes tenen un 32%. Qui vulgui comprar haurà de comprar molt més, vull dir que no són ells que volen vendre. M'imagino que hi haurà molta més gent que estarà disposada a donar aquest pas, si és que surt. Jo sí que sé que bueno, doncs hi ha aquestes opcions sobre la taula, han sortit uns americans, han sortit uns xinos, no sé.
De totes maneres, semblava que el juny la cosa era imminent, era sí o sí, caixa o faixa. Ara, a dia 16 d'octubre, què?
Bueno, però... això de que el juny era caixa o faixa, i el juliol era caixa o faixa, i l'agost era caixa o faixa, jo no sé qui ho deia. Potser ho deia algú interessat en que això passés, depèn de qui era el comprador.
Possiblement la part d'Oliveró i de més.
Bueno, pues si ells deien això, estem a 15 d'octubre, alguna explicació hauran de donar, que la donguin ells. Jo mai he dit que això és caixa o faixa, aquí dintre el club. Ningú ha dit mai que això és un tema des del juny o juliol que ja està fet.
Ara diríem que que la cosa està calenta, està tèbia, està freda...
Això és un tema que jo ho han de parlar els accionistes, ells són els que porten les negociacions i ja està. Jo l'únic que et puc dir, i potser em mullo més del compte, jo l'únic que et puc dir com a president és que si som capaços de trobar un bon company de viatge, jo crec que seria bo per la institució que això passés.
L'afició, aquesta que omple aquestes graderies cada 15 dies, el run-run amb l'equip, Sergio González porta ja 15-16 mesos aquí, quina és el teu feeling sobre la relació afició-club/equip?
Home, això, no sé, seria un tema llarg, per explicar. Sintetitzar això és difícil. A veure, l'afició de l'Espanyol existeix, i l'afició hi és, i hi ha pericos per tot arreu, i vas pels carrers, i vas per els llocs, i vas per les penyes. Jo la quantitat de gent de l'Espanyol que em trobo és increïble. Nosaltres hem sigut capaços de posar 50.000... No, és que clar, és que veu regalar entrades. Sí, sí, vam regalar entrades, però hi eren 50.000 pericos a Montjuïc, us vam passar, ho vam posar el dia del centenari, el dia de l'Atlètic de Bilbao, el dia de la Real Societat, el dia del Múrcia. Hem sigut capaços de posar 50.000 persones. Hem sigut capaços de posar 40.000 persones aquí a la inauguració. L'any passat, a la semifinal de Copa contra l'Atlètic de Bilbao, 35.000 persones. Igual que pot venir el dia del Barça, el dia del Madrid. L'afició hi és. Som una afició que existeix. Però és veritat que tothom vol, avui en dia, que s'està... Hi ha una altra graderia que ningú en parla massa, que és la graderia digital. És la graderia la que et quedes a casa teva a mirar el futbol per la tele. I cada vegada n'hi ha més. Però això passa a tot arreu. I ahir ho parlava, no entraré en detalls, però parlava, per exemple, això amb el president Bartomeu, no?, quan vam anar a la Generalitat. I, bueno, doncs uns se salven doncs, perquè tenen molts milers de turistes que van al camp, els altres doncs, perquè són equips que acaben de pujar de segona divisió i tenen una ambició i tenen un objectiu que és no baixar, i els altres... A l'Espanyol, el problema que tenim és que els últims anys, sí que és veritat que hem estat lluitant, com l'any passat, fins l'últim moment tens possibilitats d'anar a Europa, però ens falta donar aquest pas. I la gent, si té emocions, i té il·lusions, i té objectius, la gent vindrà al camp. Però és veritat que aquests últims anys, doncs això no hi ha sigut. I jo per això quan dic que aquesta institució mereix, necessita anar a Europa, no estic dient que és un objectiu per aquest any i una pressió pels jugadors i una pressió per l'entrenador i si no anem a Europa això és un fracàs, jo no estic dient això, jo estic dient que la institució en si necessita tenir aquests objectius, necessita classificar-se per anar a Europa, que la gent es torni a venir entre setmana a veure partits encara que siguin, bueno, de UEFA, que és el que quan hem jugat a Europa hem jugat a la UEFA. Quan hem de donar aquest pas? No ho sé. Ara, en aquests moments, no, hi ha 6 o 7 equips millors en pressupost, sobretot, que nosaltres, no? Però, bueno, com a mínim, lluitar per això. Tenir aquestes il·lusions, com l'any passat, semifinals de Copa, la gent... Quan veus aquestes coses, la gent s'anima. Però hem de ser capaços d'arribar aquí.
Una última qüestió. Sabem que t'interessa molt la política i que segueixes molt atentament tot el que està passant aquí... I imagino que un com a president de l'Espanyol en algun moment es fa la pregunta, que no sé si té a dia d'avui resposta, què passaria amb l'Espanyol o què passaria amb el Barça si Catalunya algun dia arriba a ser independent.
Bueno, primer t'haig de dir que on dius això de que m'agrada i la política en la meva escala de valors està bastant avall, vull dir que està molt...
Però sí que segueixes.
Està molt per sota de l'Espanyol. Ja. Vull dir que jo sempre dic que amb l'Espanyol sóc capaç de barallar-me, amb l'Espanyol sóc capaç de qualsevol cosa, amb la política sóc bastant barato, Vull dir que sí, no m'abrallaré amb ningú, sóc una persona que no he militat mai enlloc, no he anat mai a cap manifestació, no he anat mai a cap míting, així és important, si no són les municipals del meu poble. A partir d'aquí, home, clar que com a gestor de l'Espanyol són coses que em preocupen. I jo ho he dit públicament, i ho tornaré a dir, nosaltres no ens podem posicionar amb que siguem una cosa o una altra, amb que sigui bo que sigui Catalunya independent o no, no ens podem posicionar amb el què i el per què. El que jo sí que dic és que l'Espanyol i el Barça, però que aquí ja no és un tema que jo ja en tingui que parlar, l'Espanyol fora de la Lliga Espanyola, actualment, bueno, és que no seria viable, ho tindríem molt malament, perquè els drets televisius, per exemple, que és el que ens ajuden a tots a viure, és que no podries viure. O sigui, quin lloc del món compren, amb tot el meu respecte, un Celtic de Glasgow contra l'Aberdeen? O qui compra l'Anderlecht contra l'Standard de Lieja? O qui compra la Z Almar contra el Groningen? Doncs llavors passaria el mateix, no? Qui compraria l'Espanyol contra el... És igual, qualsevol equip de Catalunya, no cal dir noms.
Sí.
Llavors, clar, hauríem de baixar molt el llistó. Jo dic que actualment, tal com estan les coses, fora de la Lliga Espanyola, jo crec que canviaria tota la història, que canviaria tot el panorama i, vaja, passaríem a ser doncs, un equip molt més petit. Molt més petit. A partir d'aquí, una altra cosa és que no sé si també, jo sempre dic que és un luxe per nosaltres pensar que la podríem deixar. També et dic que seria un luxe per la Lliga Espanyola perden dos equips com el Barcelona i l'Espanyol, no? O segona divisió, en aquest cas, que hi ha el Nàstic i que hi ha el Girona, i que també seria un luxe, no?
Molt bé, Joan Collet, ha estat un plaer. Gràcies per rebre'ns al despatx, i molt bona temporada. Que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Doncs aquí estem, ni més ni menys que...
Siete y 41, ya han podido escuchar la entrevista íntegra con el presidente Joan Collet. Ahora la analizaremos por parte de los senadores. También se unen con nosotros nuestros amigos de Rombus, tanto Robert como Soli, que están por aquí. Tendremos que compartir algún micro, pero nos vamos primero a Ilumax para iluminar tu vida pagando menos. Si quieres ahorrar hasta un 85% la factura de la luz, piensa en Ilumax, fluorescentes de bajo consumo y con triple duración, tanto en LEDs de bombillas, lámparas, tubos. Ilumax 93-127-5634. Déjanos entrar en tu casa, en tu empresa, en tu oficina, en tu parque, en tu gimnasio. Mira, es una buena recomendación para nuestros amigos de Rombus, que si quieren cambiar los fluorescentes de Rombus pueden hacerlo a través de Ilumax 93-127-5634, o también puedes dirigirte a www.ilumax.es. Ilumax está en Avenida de la Fama 123, en Cornellá, cerquita del estadio. Y puedes seguir Ilumax también en Facebook y en Twitter. Nos encontrarás además en los almacenes eléctricos más importantes. Ilumax, ¿quieres ahorrar hasta un 85% en la factura de la luz? Piensa en Ilumax, fluorescentes de bajo consumo y con el triple de duración. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos. Las 7:42, la pausa, y analizamos las palabras del presidente en uno, dos, un quinteto que tenemos por aquí.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Diari La Grada t'ofereix la col·lecció dels gots amb les samarretes històriques de l'RCD espanyol. Aconsegueix cada setmana un got amb una de les 14 samarretes més emblemàtiques del nostre equip. Cada setmana un got diferent per només 1,95€ cada entrega. Dissabte vinent, la primera entrega al teu quios. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi Chica?
Para mí es lo mejor, siendo padre o madre, en este caso, dejar hacer al entrenador y dejar hacer al niño que disfrute, sobre todo porque, bueno, pues somos pequeños y de eso se trata, ¿no?
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Especias y conservas, Dani.
Siete y 44. Analizamos con los senadores, Francesc Lechaire, Andrés Carbonell, Carlos Espada, y también con nuestros amigos de Rombus, Robert y Soli, lo que ha sido la entrevista de nuestros compañeros de Sportscope del presidente Joan Collet. Bueno, con Rombus hablaremos del tema más económico, de la posible venta que, como dijimos el otro día, oímos voces, pero las voces son muy lejanas, como si estuviéramos en el sexto sentido, y también de lo de... la desfeta definitiva de la empresa china, que ya es algo conocido y que definitivamente ya no vamos a cobrar nada más, y qué es lo que se puede hacer. Y también recordemos que muy posiblemente la primera semana de diciembre, sea cuando se celebre la Junta General de Accionistas. Como mínimo hasta ahí no habrá novedades. De momento, si hay alguna, ya veremos. Francesc, ¿con qué te quedas de todo lo que ha dicho el
hombre presidente? Yo he encontrado una entrevista muy política, en el sentido de que finalmente no ha dicho nada. Lo único nuevo es de que finalmente no vería mal la venta de las acciones de los máximos accionistas si se encontrara un partner que fuera válido,
un buen compañero de viaje.
Un buen compañero de viaje, exacto. Si esto es una novedad, porque no lo había dicho nunca. Lo demás, bueno, es político, es decir cosas, intentar, como siempre, dar un poco de ilusión y luego meterte un poco el jarro de agua fría. Hemos de aspirar a Europa, pero este año no, porque no, de esto tenemos un equipo, o sea, siempre político. Yo lo he encontrado político, no ha dicho prácticamente, aparte este detalle, nada nuevo. En cambio, lo que me ha parecido bien Lo que me ha parecido bien, y esto que ya lo sabes, yo soy tamudista a muerte, es ¿para qué? A mí me parece que para que Tamudo venga al Español en un cargo, el que sea, ha de ser con un cargo concreto y para hacer algo concreto. Meterlo con Calzador para que esté en el Español me parece una medida oportunista, en cierto sentido. Yo creo que o le das un papel para el que esté preparado, que esto es otra cuestión que también habría que discutir mucho, pero yo me contento con Tamudo, ídolo, goleador, el jugador al que más he querido, pero no, yo no le veo ejerciendo un cargo institucional. Máximo entrenador de los chavales, una cosa así, pero si no, no le veo. En esto estoy de acuerdo. Y lo demás, ya te digo, bueno, es repetir lo de siempre. Problema económico, el Powerade, si luego lo queréis comentar, yo creo...
Luego lo comentamos más profundamente con los especialistas,
o sea, bueno, si el equipo, se han ido jugadores, no sabíamos que se iban a ir, bueno, punto de interrogación, en fin.
Pues luego hablamos del tema objetivos, que él no ha dejado muy claro, no, Andrés.
No. Bueno, ha sido una entrevista, pues... políticamente correcto.
¿También?
Sí, claro. Yo estoy convencido que la mitad de las cosas que dice no es lo que realmente piensa, pero que es lo que tiene que decir, ¿eh? Pero claro, aquí no va a hablar mal de ninguna situación. Todo ha de ser por parches en lo que se puede. Por ejemplo, pues del tema deportivo, dice que todo está correcto, los puntos que tenemos, los partidos estén buenos, tal, pero en el fondo... Tiene que saber, porque todos sabemos que aunque tenemos
los puntos... Tú hablas en voz del presidente ya.
Tenemos
en la mente del presidente, sí, tú también oyes voces.
Sí, tenemos una cantidad de puntos correcto, ¿eh? Correcto para los partidos que van transcurridos, pero dadas las circunstancias tenemos que tener alguno más, porque hemos perdido de manera absurda algunos puntos. Bueno, entonces yo estoy convencido que él piensa que deportivamente teníamos que estar mejor. Pero no puede decir, porque lo correcto es decir que estamos bien. No va a desanimar a la gente, por lo tanto tiene que decir eso. O sea que es ha dicho lo que tiene que decir, lo que tiene que decir el presidente.
Robert.
Bueno, primero que nada, buenas tardes. Un saludo.
También a Soli, que luego lo tengo aquí.
A ver, ante todo, Joan Collete es el principal gestor. La gestión es suya, no va a echarse piedras encima de su gestión. Yo pienso que ha dado un mensaje, pues el que tenía que dar, en el fondo es un mensaje realista. Falta, pues yo he hecho también de menos el que pudiese mojarse un poquito más, el que pudiese hablar que si realmente se han hecho unas apuestas, unos fichajes deportivos, pues han de ser con una ambición. Yo sí que quiero un presidente ambicioso, eso sí que lo quiero, que se marque unos objetivos ambiciosos.
Pero imagínate que hubiera dicho, el objetivo es, bueno, ha dicho mejorar lo del año pasado, que yo creo que está bastante bien. Mejorar lo del año pasado es quedar, como mínimo sumar pasado, ha dicho. 50 como mínimo puntos, pasado, que sí. Hace años que no los tenemos, y quedar por encima del décimo, que yo creo que el año pasado el octavo puesto lo tuvimos a un punto, empatando en Vigo, éramos octavos.
Sí, no, estábamos ahí, y yo pienso que el entorno y los responsables han de marcar ese punto, esa pauta de tener una ambición que al final te acaba generando ilusión. La ilusión genera socios, genera seguidores, la ilusión hace crecer cualquier empresa, hace crecer cualquier equipo, en este caso de fútbol. Yo esto es lo que quizás le pediría un poquito más. Por lo demás, pienso que es un mensaje pues en línea con la realidad social y económica del club, donde estamos en este momento, donde está el fútbol español, lo deja bien claro. Es decir, al final Barça y Madrid están en una liga, por mucho este año esté más igualada, totalmente diferente, en el cual cuando tú tienes un jugador que cualquiera de estos equipos llama a la puerta, no puedes hacer nada por mantenerlos. Y los demás estamos en otra liga, pero que estando en esa otra liga, pues yo quiero ser de los primeros de esa otra liga, y es donde quiero que mi club llegue y pueda aspirar a ello. Para eso, pues la junta directiva está allí para llevarnos a ese punto y con la ambición que yo creo que debe ser necesaria. Luego hablaremos ya un poquito más de los temas económicos.
Pero
luego ya entraremos más
en detalle. Nosotros hablaremos del tema económico, de lo de Powerade, del famoso asunto de... que también ha comentado el presidente de la venta, cómo está en estos momentos, y del tema deportivo luego lo valoraremos de otra manera y un poco ya pensando en el partido del sábado con el Betis, que eso tiene tela también porque jugamos luego Betis, Rayo, viene Granada y vamos a Bilbao. Carlos.
Bueno, yo que la he oído esta tarde y un poco ratifica lo que la que ofreció el otro día a Español Televisión. No sé si la oíste vosotros en medio de televisión.
Bueno, yo la escuché por partes, luego lo leí. Es decir, estamos hablando de que son una semana más o menos, entre una semana.
Eso digo. Bueno, como dice Roberto, dice, por ejemplo, a mí me sorprendió el otro día, en Español Televisión, y hoy me lo viene a decir lo mismo, que, bueno, hemos de aspirar a lo máximo, o sea, tenemos que estar en Europa por el prestigio del club, pero reconoce el otro día y hoy, solapadamente, de que no tenemos presupuesto. El de otro día decía, presupuesto ni económico para luchar por Europa. Es decir, esto lo digo yo y me colgáis arriba de todo, pero no, es que es así, o sea que...
¿Quién te va a
colgar? No, hombre, pues voy a la escollera y digo esto y ya me dicen de
pero
bueno,
si la escollera, la gran mayoría son muy pesimistas.
Oye, pero claro. Escucha. Hay que reconocer una cosa. Mientras tengamos la grave situación económica, no podemos aspirar a ir a Europa, por favor. Y a mí la ilusión, por mucho que lo diga Goyet, que hemos ido a Europa, no sé qué, cuando yo vea lo que se tenga que fichar y a los jugadores que tenemos, entonces diré, podemos ir a Europa.
¿Y con lo que tenemos?
No.
Pero no pensando en el año que viene.
No.
Porque a mí me hace mucha gracia cuando se dice, no, es que con este equipo... El año que viene no podemos jugar en Europa. Es que primero hay que clasificarse. Y una vez clasificado, veremos el equipo que montamos para ir a Europa. No. Por supuesto que con este no puedes ir a lo mejor a Europa. Pero te puedes clasificar.
Bueno, es que el año pasado, la temporada pasada, salgo a colación el partido del Celta, que a veces, me viene. El partido del Celta, que como dices tú, con empate, ganábamos 1-2 contra 10 jugadores desde el minuto 20 del Celta. Tú estabas allí.
Sí, claro.
Lo que los vimos. 1-2... Con el empate ya nos clasificamos octavo, no. Que era dinero. Si tú te acuerdas de la rueda de prensa al acabar el partido de Collet, que estaba súper equipado,
vendió y quemó todo.
Yo creo que no tuvo, digamos, entre comillas, valor de decirle bajar al vestuario y ponerlo a cada dos jugadores, y entonces se soltó delante vuestro. Y recuerdo, recuerdo que dijo sí, porque había sido aquella semana muy negativa, ¿eh?
Sí.
O sea, que si el presupuesto primer equipo bajaba, que si se apreciaba el femenino, que si el fútbol Barça no sé qué. Y recuerdo que aquel día, fue profeta aquel día, profeta Collet. Ahora también dirán que nos vamos a vender que a Kiko Casilla, a Héctor Moreno, a Sergio García, a Lucas Vázquez, y los cuatro han salido este verano. Será casualidad, pero los cuatro han salido. No.
Porque era un profeta,
bueno, por eso te digo.
Quiero decir, con matices no, cada uno, ¿eh?
Sí, claro. Hombre, no, ya, por supuesto. No, quiero decirte de que, oye, tenemos lo que tenemos.
Para ti no hay equipo para luchar por Europa.
No, para mí no.
Soli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, saludar a los oyentes y a todo el equipo aquí que tenemos de sabios. En nuestra humilde opinión es... Yo estoy un poquito en la línea de Robert, obviamente. Creo que hay que dividir las cosas en... desde el punto de vista más objetivo, ¿no? La situación es muy complicada. Creo que la crispación que se vive en Cataluña y en España por diferentes razones se transmite al equipo y al club. Y además nos juntamos, no es fácil lidiar con una situación económica muy complicada, con la hacienda pública que ya no perdona ni a nosotros ni a nadie, con una liga completamente injusta. Y además añadir que estamos en plena venta del club y que luego el día a día es lo que manda, ¿no? Armar un equipo con las amenazas que uno tiene, después de haber hecho una buena campaña, la prueba es que se te han ido jugadores recibiendo dinero a cambio. Estamos acostumbrados a ver que jugadores buenos se van... Y muchos de ellos se van gratis prácticamente, y este año pues oye, nos han venido a comprar algunos elementos de la plantilla y al final pues hemos conseguido una cesión que yo creo que la estamos disfrutando, que es la de Asensio. Hemos vendido al portero, bueno, un portero de la cantera, un portero que ahora parece que sea que no ha habido porteros antes que él. Nos gusta a todos Kiko, pero bueno, tampoco pasa nada, tengamos paciencia. Y yo sí pienso que tenemos mejor equipo que el año pasado. Y es muy importante, y más equilibrado, yo creo que más equilibrado. Echamos de menos al delantero que teníamos, pero nunca se sabe un delantero con 34 años pues qué es lo que podía aportar, ¿no? Y habla un fan aférrimo de Sergio García, ¿eh? Pero es bueno que el equipo esté más dividido. Seamos pragmáticos. Los números, que nosotros que somos de números, cantan. Quizás las sensaciones no. Los que salimos del partido de Gijón nos quedamos con un mal cuerpo. Pero si volvemos a... Este paro nos ha ido bien. Si volvemos a los números, tenemos 9 puntos. Y tenemos 9 puntos. Y hemos jugado con Madrid, con Valencia, con Villarreal, que creo que el Villarreal es líder o prácticamente líder. Bueno, esos son los resultados. Vamos a ver si somos capaces de enganchar 3 o 4 partidos buenos. Creo que anteriormente hemos hablado de que un empate no es mal resultado en esta liga. Vamos a por un poquito más de estabilidad. Creo que la sensación del equipo no es estable, pero en cambio los puntos sí. Vamos a ver si revertimos un poquito esto.
Tres minutos para las 8. Seguiremos hablando ahora ya del tema deportivo con los senadores y con Robert y Sori de Rombus. Y luego ya profundizaremos más en el tema económico, sobre todo con lo de la venta, que, y bueno, un poco las reminiscencias que nos deja el asunto del sponsor chino, que sigo diciendo que estaba cantadísimo por las sensaciones que todos teníamos. Y hablando de sensaciones, si tú quieres ver bien, porque aquí casi todos llevamos gafas, lo tienes claro, tienes que ir a Natural Optics Claret, profesionales de la salud visual. Natural Optics Claret es especialista en monturas, cristales graduados, cuenta también, y lo digo por alguno de aquí, que oye pero no escucha, con un gran servicio de audiometría. Natural Optics Claret está en San Antonio María Claret, número 37, entre Nápoles y Roger de Flor. Si además practicas deporte y quieres tener unas gafas de sol graduadas, también puedes ir perfectamente a Natural Optics Claret, porque lo natural es ver bien. Y todo esto lo vas a conseguir con unos grandes profesionales como son los de Natural Optics Claret, San Antonio María Claret 37, repito, entre Nápoles y Roger de Flor. Si quieres llamar para pedir hora que te hagan una buena revisión de la vista, 93-459-3516, 93-459-3516.